Una, la campaña electoral en Estados Unidos, la situación social, y principalmente también consultarle algo que nos tiene a todos en vilo desde ayer, la situación por la que atravesó el país, la situación que hizo vivir la policía bonaerense en el contexto en el que estamos viviendo. Quiero darle la bienvenida al aire a Martín Plot, un gusto, te saludamos de Radio Nacional, Gloria Velázquez, Gustavo González y Ramón Estada, quien habla.
Hola. ¿Qué tal, Gloria? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Ramón?
Buenos días. Encantado de estar con ustedes. Un gusto
poder escucharte. Y quería arrancar consultándote, primero que todo, el tema más acuciante. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es la mirada desde la ciencia política? ¿Cómo se puede entender lo que ayer se vivió, lo que la democracia argentina vivió ayer desde primeras horas? Y si bien continúa, hemos estado viendo en la televisión de que sigue habiendo algunos grupos de policía que siguen protestando y esperando una respuesta que ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires le dio. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, hay varios niveles, ¿no? Uno es el nivel más coyuntural. Me parece que una cosa que, ya que después vamos a hablar de Estados Unidos, podemos tener en mente, y es lo enrarecido que es que está la vida pública, lo enrarecida que está la vida pública en el contexto de la pandemia en todos lados, ¿no? Tanto como en Estados Unidos como en Argentina. Uh-huh. Y a mí me da la impresión que una cosa tan excepcional y tan explícitamente difícil de aceptar, como que la policía se manifieste armada directamente a la casa del presidente en un país con la tradición de involucramiento que hasta hace 3 décadas tuvieron las fuerzas de seguridad en la vida pública, es una cosa muy muy preocupante. Es claro que si estuviésemos en un contexto normal, hubiese habido seguramente demostraciones pacíficas de la sociedad civil que hubiesen también participado en esta escena que se vio, ¿no? Pero en este mundo virtual en el que estamos, me parece que las principales cartas se jugaban por el lado de la explícita condena, no solo por parte del oficialismo. Los oficialismos siempre quieren que se respete su gobierno y que se mantenga el orden institucional. La novedad, me parece a mí acá, fue lamentablemente la demora, y hasta, por lo menos hasta anoche, la inexistencia, la demora de muchos dirigentes, pero luego fueron apareciendo dirigentes de la oposición que condenaban el acontecimiento. Pero bueno, tanto el expresidente como la presidenta del partido, la presidenta del partido de oposición, me da la impresión que vuelven, es una mirada que obviamente tiene sentido no solo como politólogo, sino un poco mi mirada política, pero en este caso creo que es estrictamente correcto observar toda democracia depende de la fidelidad y la solidaridad de las oposiciones para con el régimen, ¿no? Uh-huh. Porque si las oposiciones, o sea, los oficialismos siempre quieren permanecer en el poder, pero si las oposiciones no dejan de priorizar el régimen por sobre su hostilidad para con el gobierno de turno, la cosa se pone muy complicada para el régimen democrático. Y me da la impresión que Argentina tiene un régimen nacido en el 83 que, a pesar de todas las discontinuidades políticas, sobre todo motivadas por crisis económica, mostró ser robusto y ser estable y tener diligencias que, independientemente de la estatura política de cada dirigente, estuvo en general a altura de circunstancias en momentos críticos anteriores, como los levantamientos carapintadas o la crisis financiera del 2001-2002. En este caso, ya desde acontecimientos anteriores, que no vamos a hablar de eso, pero desde Nisman en adelante, me da la impresión que hay partidos políticos importantes en Argentina que no leen esta ecuación solidaridad con el régimen, oposición al gobierno, de la misma manera, y consideran ilegítimo, por ejemplo, el gobierno actual, a tal punto que titubean o simplemente callan cuando es muy claro cuál es su rol como miembros de la oposición para con el régimen democrático.
Claro, te quiero hacer énfasis en lo que vos decías. Este enrarecimiento que hay en la sociedad, en la vida pública, como vos decías, es algo que se manifiesta constantemente desde, si uno puede decir, desde el 10 de diciembre a la fecha. La oposición no ha tenido un comportamiento democrático en acompañar al oficialismo de otra manera, porque si bien después de las negociaciones exitosas que se tuvo con los tenedores de bonos exterior, a los días ya empezaron a fogonear con una marcha, y así permanentemente están enrareciendo el clima social y no están favoreciendo a construir mayores lazos solidarios en la democracia.
Sí, digamos, hay momentos en los que la oposición, aunque a uno por su posición política como ciudadano le parezca poco razonable no acompañar situaciones como la reestructuración de la deuda, etcétera, aunque todos sabemos que los que están ejerciendo en el gobierno, incluso miembros de partidos de oposición, se han comportado con mucha más solidaridad que los que están en el llano, ¿no? Que los que dejaron de ejercer la autoridad política o que encabezan los partidos. Pero es cierto que la radicalidad con la que se condena como moral, sobre todo como moralmente inaceptable, el ejercicio del poder por parte del actual gobierno, y también le pasaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en los últimos tiempos, me parece a mí, genera una situación que es preocupante, ¿no? Que es efectivamente, yo creo que ustedes saben que en Argentina un gobierno, un partido que no fuese el radicalismo o el peronismo en alianza o solos, o sea, partidos relativamente populares, con distinta composición social, pero relativamente populares, no había habido nunca un caso de un partido decididamente de derecha, decididamente representando otros sectores, que hubiese ganado unas elecciones, accedido al poder por vía electoral. Esto pasó en 2015, la experiencia de gobierno no fue exitosa. Me da la impresión que estos sectores que tienen menos vínculo, piensen ustedes, ¿no? Del 83 acá, el PRO introdujo en la vida política una especie de otra familia política, otra gente que venía de alguna manera de otro palo, distinto al de la institución de la democracia en 1983. No tiene nada de malo, eso creo que era su plus, ¿sabes? Sí. como fuerza política, pero me da la impresión que eso hace también que ellos, que no es difícil entender desde el punto de vista de ellos, que si Alberto Fernández le va bien la presidencia, las chances de que esa generación de políticos de un nuevo partido de derecha vuelva a acceder al poder por vía democrática son cercanas a cero, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Me da la impresión que eso genera una especie de desesperación interna. Incluso ustedes saben que hay lucha interna entre dirigentes como Larreta y otros que están gobernando, y Macri, Bullrich y otros. Entonces, me parece ahí que hay una doble pérdida de poder que está experimentando el ala más dura de la oposición, y que eso los radicaliza, ¿no?
Perfecto. Ahora te voy a cambiar de tema y vamos a ir a lo que nos compete, a que nos comentes rápidamente cuál es el clima social que está viviendo Estados Unidos de cara al 3 de noviembre, que son las elecciones presidenciales. Y recordemos el contexto, que Estados Unidos está también en pandemia, hay una desaceleración económica y los incidentes que generan las protestas sociales.
Permitirme empezar con un chiste. Bueno, decime. Ellos no están en una situación tan pacífica como la nuestra.
Sí, no, exacto, sí.
Ellos no tienen la paz social que tenemos nosotros.
Exacto.
No, la situación en Estados Unidos es increíblemente volátil, ¿no? Es increíblemente volátil. Agréguenle a ustedes a todo lo que estábamos hablando sobre Argentina, que este año fuese un año electoral. Claro. Imagínense la situación en la que estaríamos, sí, si este fuese un año electoral, si no supiésemos cuánta gente va efectivamente a animarse a ir a votar, si se puede sanitariamente hacer de la manera correcta, sin que se dispare la pandemia. Bueno, independientemente de eso, también tenemos la excepcionalidad de un presidente que es, por lo menos estilísticamente y en su forma de ejercer la autoridad política y de ejercer la palabra pública, una relativa anomalía, ¿no? En el sistema político norteamericano, en esos aspectos, no necesariamente en las políticas públicas que implementa o propone seguir implementando, ¿no? Lo que hace que esta segunda parte, que no es anómala, le haya permitido preservar la abrumadora mayoría de los votantes republicanos, que no ha mutado de partido, y que sea competitivo electoralmente a pesar de lo literalmente bizarro de su personaje político y la tensión que tiene con la mayor parte de la dirigencia, tanto política como cultural y económica, ¿no? Y por otro lado, tenemos también una situación muy notoria, que es la de un partido demócrata que está en turbulencia. Parecería que no ahora, porque efectivamente la mayor parte de sus electores priorizan derrotar a Trump en las elecciones de noviembre por sobre sus diferencias internas. Pero yo no sé si ustedes están siguiendo la campaña, cualquiera que preste un poco de atención verá que es muy fácil enunciar, por ejemplo, que cuáles son los ejes de campaña de Trump, ¿no? Trump está diciendo que Biden no está, principalmente esto, ¿no? Que Biden no está plenamente en sus cabales, digamos, que es una persona que como él, los dos son muy grandes, ¿no? Pero que como él es muy grande, pero que además está teniendo características que no indicarían que está muy bien ya de salud y mentalmente, digamos, ¿no? Que no está todo lo lúcido que debería estar y entonces eso les permite eso que performativamente lo podés ver a veces Biden no está increíblemente alerta en sus entrevistas y en sus discursos, y eso le permite armar todo un discurso alrededor de eso, ¿no? El otro discurso es el macartista, ¿no? Bueno, como él es todo lo débil que es, él ahora es víctima de la izquierda de su partido, ¿no? Entonces mete todo en el mismo combo, ¿no? Bien. Entonces el tipo no puede ejercer la presidencia, y además, como no podría ejercerla, está preso del ala, según él, izquierdista del partido, que va a destruir Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahí entra en conjunción lo que muchas veces han dicho acá en Argentina, porque quieren convertir a Estados Unidos en Venezuela. Ahora ya se cae ese relato.
Bueno, dice eso, lo acusan a Biden de que por culpa de él, que es un tipo centrista, sí. Eso no lo pueden, pero les sirve, digamos, al plantear el deterioro mental de él, les permite plantear dos cosas, ¿no? Que eso, y que es víctima de una izquierda que va a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Lo que pasa es que también Trump es heterodoxo, porque los corre por izquierda también, no solo corre por derecha, los corre por izquierda, por eso obtuvo algunos votos de los trabajadores blancos, del Midwest, ¿no? De los estados, sí. De los estados más competitivos que va a haber, que hubo en la última elección y que va a haber en esta.
Los estados decisivos, los estados pendulares.
Claro, sí, Florida en el sur, pero después en el norte Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son los estados donde tenés Estados Unidos. A veces en Argentina nos cuesta imaginar esto, pero es un país bastante parecido en algunos aspectos y está sufriendo bastante, de una manera bastante parecida, a fenómenos globales, ¿no? Eso es un país como Argentina, mucho más que Argentina, pero también un país muy industrializado, y también está sufriendo la competencia global de no ser competitivo con economías como la China o con México incluso, etcétera, ¿no? Entonces, esos estados son los estados postindustriales, estados que están más desindustrializados, uh-huh. Donde vas a tener sectores enormes de la población que tienen en su propia experiencia de vida un recuerdo de una vida mejor, ¿entendés? Claro. Un recuerdo de una vida más estable, con mejores empleos, con mejor seguro médico, y ahora están precarizados, digamos. No es lo mismo tener un trabajo en PedidosYa que tener un trabajo en Chrysler, ¿no? En Ford, en una fábrica de electrodomésticos. Entonces todo eso junto con que, porque el Partido Demócrata es el partido más popular, es el partido que históricamente defendió el estado de bienestar, es el partido redistributivo, es el partido igualitario, sí. Pero ese partido igualitario durante las últimas décadas hizo algo que había que hacer, que es trasladar también la cuestión de la igualdad a temas como la igualdad étnica, la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pero Trump explota eso comparativamente, como diciendo, bueno, pero se olvidó, entonces por eso es un candidato de básicamente del nacionalismo blanco, ¿no?
Sí.
Y esa es la situación de la elección, donde los demócratas, en todas las encuestas, daría que Biden tiene muchas chances de ganar. Creo que es por eso, pero también un poco por la división interna que hay en el partido, que el Partido Demócrata parecería que hubiera optado por solamente tener un eje de campaña. Yo estaba describiendo un múltiple eje por el otro lado, ¿no? Uh-huh. Y los demócratas parecen solo tener como objetivo en la campaña decir lo mismo que dijeron en 2016, que Trump es inaceptable, ¿no?
Exacto, están repitiendo.
Pero yo no sé si eso les va a alcanzar, o sea, no, como analista no sé realmente si les va a alcanzar por lo que empezamos diciendo al principio, ¿no? Por la zozobra que implica tener elecciones en un contexto de pandemia. Va a haber superado la barrera de 200.000 muertos, va a estar probablemente en el cuarto de millón de muertos de Estados Unidos para las elecciones. No sabemos si va a estar volviendo a subir la
velocidad
de contagio, el rebrote, o la velocidad de contagios y de muertes, o va a estar bajando. En Estados Unidos, en algunos estados, se puede votar por correo. Se calcula que va a subir muchísimo el voto por correo este año, va a llegar a un 15%. Y también en Estados Unidos se vota, ustedes saben que es un poco delirante, se vota un día laboral, hay que estar registrado con anticipación para votar, y en general los jefes de mesa, las jefas de mesa, la gente que se ocupa de toda la cuestión electoral son los jubilados, ¿no?
Justamente. Entonces, el sector.
Claro, no es obligatorio, y los jubilados, y muchos están avisando ya, entonces el cálculo, que es totalmente razonable, es que va a haber un número menor, mucho menor, de mesas de votación. Entonces que va a haber colas de 2 horas en múltiples distritos, sobre todo los urbanos, que son donde votan los demócratas. Los demócratas ganan en las ciudades y los republicanos en los lugares menos densos poblacionalmente. Entonces es realmente muy inestable la situación. También es muy probable que en la noche de la elección, porque se cuentan primero en general los votos presenciales, Trump esté ganando en lugares donde después, cuando se terminen de contar los votos por correo, no haya ganado. Entonces es muy volátil.
Es muy volátil la situación, y bueno, la vamos a seguir muy de cerca, como estamos leyendo todas las novedades que vienen del norte. Te agradecemos, Martín, por todos tus conocimientos que nos has brindado, por la situación actual en la Argentina y lo que está aconteciendo en Estados Unidos, y te dejamos las puertas abiertas de Radio Nacional San Luis para volver a comunicarnos contigo en cualquier momento.
Cuando quieran me llaman y charlamos. Les agradezco mucho la conversación.
Muchas gracias a vos.
¿Querés participar de nuestro programa? Comunicate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Búscanos como Radio Nacional San Luis o envíanos un WhatsApp al 12.